tenemos aquí a un perfil de persona que desarrolla videojuegos, sobre todo, bueno, desarrolla videojuegos en los 90, pero no es el típico perfil de persona programadora, sino que es un perfil de grafista. Y además estoy muy contento porque es un perfil de grafista, pero mujer, o sea, es una grafista, que esto es como un unicornio, ¿no?, en los 90. Entonces tenemos aquí a Natalie Ortega. Hola, Natalie, ¿qué tal?
Hola, Javier. Hola a todos.
Pues bueno, oye, la verdad es que cuando estuve hablando con Juanjo, ¿no?, precisamente de un juego en el que participaste, me sorprendió que había tantas chicas que estaban en el tema de apartado gráfico, uh-huh, ¿vale? Aunque yo sé que luego nos explicarás un poquito cómo se distribuyó la faena y tal, bueno, nos explicarás un poco el proceso, pero me sorprendió muchísimo porque, yo qué sé, lo que es el desarrollo en las empresas de la época, en Dynabic Multimedia o en los grupos de programación que trabajaban para donde finalmente sacasteis vuestro juego, que es DDM, es que eran todo chicos. Yo digo, hostia, pues está muy bien, o sea, está bien que haya esta paridad. Y por ejemplo, apartado gráfico aquí, tenemos a algún chico, pero bueno, ya nos explicarás un poquito, que no te acabo de presentar. Tenemos a Natalie Ortega, que se estrenó con un videojuego de 1996 llamado Alfred Pelrock, que era una aventura gráfica.
Pues sí.
Bueno, antes de empezar, pues explícanos un poquito, ¿no? Como si fueses un desarrollador programador, pues te preguntaría, oye, ¿cómo entras en el mundo de la informática? Pero como estás, toda tu carrera está basada en lo que sería el arte, pues te preguntaré, ¿no?, ¿Cómo entras en el mundo del dibujo?
Pues yo estaba terminando en ese momento mi carrera de Bellas Artes. Y de hecho, la dejé inconclusa porque encontré un trabajo,
ajá,
en una empresa de animación en Valencia.
¡Ostras! Muy
sí,
bien.
Sí, de hecho, voy un poquito hacia atrás en el tiempo, en cómo surgió esto. Pues fue que yo empecé, por el boca a boca, empecé a trabajar por mi cuenta pintando fachadas de comercios en el barrio de Benimaclet, en Valencia.
Ostras, esto es como cuando tienes la reja pintada de grafitis y tal y lo quieres poner bonito y entonces te encargan un dibujo y lo haces, es una cosa así.
Sí, fue un kiosco de estos de pipas y periódicos y chucherías con el que con el dueño yo hablaba mucho porque siempre íbamos a comprar ahí, Juanjo y yo. Y me preguntó a qué estaba estudiando y se lo expliqué y dijo, ostras, pues ¿por qué no me pintas la fachada y tal? Y ahí empecé y pintando esa fachada, haciendo dibujos de Son Goku y estas cosas,
sí,
pues esto que pasa un vecino, te ve, te dice, ¿qué estás haciendo? Y pues yo tengo un comercio de ropa y tal, ¿tú te pasarías a ver si me haces una decoración ahí en la fachada? Y así empecé, entonces, haciendo un dibujo de Disney para una fachada de una tienda de ropa,
sí,
un dibujo de Aladdin en un mural enorme, pues me vio Fernando Carrión, que trabajaba en ese momento en Cartoon Producción en Layouts. Y me preguntó, me dio el teléfono, me dijo, por favor, llama, tal. Yo no sé qué pasó, que no sé si es que perdí el teléfono o que en ese momento no podía ser, pero me cambié de casa incluso y el hombre me buscó y me propuso el trabajo. Y es por eso que sé un poquito de animación. Y mientras tanto, nos juntamos, porque yo en ese momento estaba con Juanjo, éramos pareja, y Juanjo tenía en mente hacer un videojuego. Siempre había jugado yo mirando nada más, ¿eh? Porque yo me pongo muy nerviosa cuando juego los videojuegos. Por eso me gustan las aventuras gráficas. Porque,
o sea, tú hacías de copiloto.
Sí, vale. Pero en las aventuras gráficas puedes pensar, tomar una decisión u otra, no tienes que ser rápido con los mandos, no es como otros videojuegos de plataformas o shooters o ese tipo de videojuegos, es el que me venía mejor. Y entonces jugábamos mucho al Monkey. Y también al Prince of Persia.
Ostras, el Prince of Persia. Este sí que pone nervioso, ¿eh?
Sí, además era un poco truculento, las muertes del pobre personaje. Y entonces, pues se nos ocurrió, vamos a hacer algo así al estilo pues Monkey Island, pero con un personaje de aquí. Así un poco gamberrete y tal. Y pues no sé cómo fue lo de conocer a los otros integrantes del grupo, pero fuimos con José Luis Queralt a ver a José Vicente Pons, que bueno, tú te acordarás mejor que yo porque conoces mejor el panorama de la época. Pues yo ya hace tanto tiempo de esto, 20 y pico años, casi 30, que ya ni
No
me
te
acuerdo.
creas, no te creas, no te creas. Yo sé que José Vicente Pons tenía un grupo que trabajaba con Opera Soft que se llamaba Comix, que luego se independizaron pues en el 92 cuando caen estas empresas de ordenador, bueno, que desarrollaban juegos para 8 bits principalmente y que se fueron a Valencia. Entonces yo sé que sacaron juegos con vosotros y bueno, sacaron, que sacaron tampoco lo sacaban, que lo sacaban con una empresa de Madrid que se llamaba Digital Dreams Multimedia. Y con este chico que precisamente hizo la música del Alfred Pelrock, Rufino Acosta y Vicente Penades también sacaron el Delbion. Entonces era como que captaban el talento de Valencia para llevar esos juegos o representaban esos juegos en Digital Dreams Multimedia de Madrid. Era una cosa parecida, entiendo.
Sí, yo no asistí al final del videojuego. Yo cuando terminé la parte gráfica, también había otra chica, Ana María Polo,
Sí.
que también hacía gráficos y también estaba Juana Rocas. Y José Luis coordinaba, y que me perdone si hay otra persona, porque no me acuerdo de cómo se llamaba.
Aquí tengo apuntados también que vienen en Moby Games, que se supone que deben de estar en los créditos del juego. Eva Astorga.
Esa ya no me acuerdo yo, porque seguramente yo ya no estaba en el grupo.
Bueno. Es que en Madrid hicieron parte de animación también. Eva Astorga, Santiago Sanz y Fernando Aparicio.
Pues con esos ya no tuve yo relación.
Vale.
Porque la gente de la que te he hablado, Ana María Polo y Juana Rocas, nos veíamos, nos reuníamos, discutíamos las pantallas. O sea, teníamos contacto físico ya con la gente de Madrid, yo ya no.
Bueno, de hecho, estáis acreditados vosotros tres solo en este juego. O sea, José Luis sí que siguió adelante, ¿no? Pero vosotros estáis acreditados en este juego, en Moby Games, ¿eh? Que no significa que sea la verdad absoluta, pero bueno, que es lo que la información que de la que te puedo hablar, ¿vale?
Sí.
Es esta. Oye, pero a ver, o sea, estáis jugando al Prince of Persia, al Monkey Island y de repente Alfred Pelrock. ¿Qué pasa aquí?
No, bueno, a ver, pasaron varios años, así como 4 o 5 años, hasta que decidimos ponernos a hacer un videojuego.
Vale.
Pues ya te digo que Juanjo pasó del Prince of Persia, pasó al Doom
Eso me lo
directamente.
comentaste, que le gustaba mucho.
Sí, se pegaba unas sesiones Doom y pipas.
Y pipa, ah, bueno, pues bien. Bueno, cogemos aquí el Alfred, ¿vale? Y tiene unos gráficos que recuerdan mucho personajes de cómic. Yo no sé qué influencia tienes tú, pero lo que son fondos bastante realistas. Por ejemplo, empiezas en la habitación de este chico, de Alfred, y la paleta de colores, no te voy a decir nada porque es muy vistosa, pero el personaje parece un macarrilla típico de que te encontrarías en un Makoki, en una revista de aquellas de los 80.
Sí, bueno, yo es que yo leía mucho, que no tiene nada que ver, pero a mí me gusta mucho el jueves,
Sí.
pero también leía Zonas 84, Tótem,
¡Ay, qué
revistas de
maravilla!
cómics de estas de que salían por entregas todos los meses o los 15 días, no me acuerdo. Pero quizá del jueves, donde más influencia tenía. Y de un
Vale.
compañero dibujante al que yo admiraba mucho, pero que no es conocido.
Vale. O sea, la influencia, digamos, la tendrías en el jueves o en bueno, en la época de los 90 del jueves, que vendría a ser el Máquina Baja, ¿no? Lo que había en aquella época.
Sí, no,
Para
los
ti que eres
tíos.
joven, cosas así, ¿no?
Sí. Me
Hostia, es que
gustaba mucho.
estoy recordando, estaba Mamen también.
Eso también me gustaba mucho.
Gruñidos en el desierto. Joder, ahora.
Sí, y historias de
Martínez el
la puta
Facha.
mili.
Historias de la puta mili, también iba. Sí. Bueno, sería un estilo más. Más, digamos, más políticamente correcto que no algunos de los que hemos dicho. Pero bueno,
Sí.
hay alguna imagen que hay desnudos. Pequeños desnudos, pero bueno, algo hay, algo hay. Veo
Sí.
aquí un harén
Sí,
con
bueno,
unas chicas.
pero tiene todo. No es descarado tampoco.
No, no, no,
Tampoco.
es lo de la época. Bueno, entonces la influencia vendría del mundo del cómic, ¿no? En principio.
Sí.
Muy bien, ¿y el proceso creativo de cómo hacemos los personajes y tal?
Pues tirando un poco de imitar, o sea, fijarte mucho en el espejo e intentar imitar los movimientos, algún que otro libro de animación de Preston Blair,
Ajá.
pero nada, poquito porque yo en ese momento estaba empezando con la animación y apenas tenía bibliografía. Esto que empiezas a trabajar en un sitio y te dicen, ¡hala! A animar o a intercalar. Y tú dices, pero bueno, pero es que, oiga, jefe, es que yo no he empezado, no he hecho esto en mi vida, estoy empezando ahora. Y te dicen, no, bueno, no te preocupes, tú pregunta a fulanito, a tu compañero de mesa, que él te guiará, no te preocupes, lo vas a hacer muy bien. Y te ponen desde el día uno a empezar a trabajar y tienes que hacerlo lo mejor posible porque eso va a producción. Y bueno, recuerdo que mi primera semana de trabajo en el estudio que soñaba con los planos que estaba intercalando y me dolía la cabeza de tanto estar frente a la mesa de luz.
¿Se puede
Pero,
decir la serie en la que estabas o qué?
¿perdona?
Esto estás hablando del estudio de animación de dibujos animados.
Sí.
¿Y la serie en la que estaba se puede decir o no?
Sí, estábamos animando a Cutlass.
Ah, vale. Vale. ¿Y esto es al mismo tiempo que estáis haciendo el juego? Esto es un poquito antes, ¿no?
Esto es un poco después.
Ah, esto es un poco después. Vale, vale,
Sí.
vale, 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 vale.
Es un poco después, pero a mí ya me gustaba la animación. Entonces las animaciones están hechas pues con mucho cariño, pero con muy poca experiencia. De hecho, es el Alfred Pelrock es el primer trabajo así, digamos que no que me pagaron, pero la primera cosa que se publicó, porque yo después he publicado libros que he ilustrado, pero se han publicado libros que yo he ilustrado, pero no, nunca antes había hecho una cosa por la que me pagasen.
Vale. Bueno, que del Alfred Pelrock, pagar, yo creo que tampoco pagarían demasiado,
Sí,
¿verdad?
pues no me acuerdo de lo que nos pagaron o de lo que me tocó a mí, pero bueno, una cosa muy modestita y que bueno, que casi era más la ilusión de tener un trabajo en el mercado que lo que te pagasen por él.
Vale. Oye, háblanos un poco del proceso de creación. ¿Cómo hacíais? Porque, claro, yo entiendo que para hacer un juego, ¿no? Necesitas los iconos pues de las acciones, ¿no? Y de los objetos. Luego necesitas los personajes con diferentes posturas, ¿no? Pues para animarlos y hacer los movimientos en pantalla y tal. Y luego necesitas los fondos, ¿no? ¿Cómo hacíais esto un poquito?
Pues yo de lo que más me ocupé fue de crear los personajes y luego una vez que ya estaban, digamos que aceptados, vale, van estos diseños sí, estos diseños no, pues todo se dibujaba en papel
Vale.
Había cosas que se hacían íntegramente, como iconos y todo eso. Pocos creo yo que se hicieran a mano. Creo que a lo mejor una base de línea escaneada y luego pues se retocaba todo en el ordenador. Pero lo que más hice en papel fueron animaciones, diseño de personajes y fondos.
Vale. Que, como ya y te esto luego... Sí, perdona.
Sí, no fondos, se terminaban sí. Del todo. A lo mejor si tenías una habitación con una estantería llena de libros, hacías unos cuantos y los demás los dejabas en blanco y luego al final se escaneaba todo y ese fondo se retocaba digitalmente.
Y el fondo, digamos, cuando tú ya lo tenías escaneado, que entiendo que teníais un escáner manual,
sí.
¿Tú te acuerdas de que si usabais, yo qué sé, el Deluxe Paint o algún programa así específico?
Pues creo que era el Deluxe Paint, ahora que lo dices. Porque Photoshop no, desde luego, no creo que existiese.
En aquella época, todavía.
O si existía, estaba en pañales. Yo creo que los que se usaban era el Deluxe Paint y el Corel Draw y ya no me acuerdo de más porque ya te digo que yo en informática muy poquito.
Vale. O sea, digamos que en el momento en que tenías los personajes y los fondos se escaneaban
sí.
y hasta aquí había llegado tu trabajo, ¿no?
Bueno, no. Luego había que retocar digitalmente los personajes y los fondos. Y eso pues seguramente sí que lo hacía con el Deluxe Paint.
Ah, vale, lo hacías tú también. Yo pensaba que me habías dicho que lo hacían los compañeros. Vale, perdona.
No. De hecho, el trabajo que se... Ya empecé yo y luego entró Ana y luego Juan.
Sí.
Y teníamos una reunión semanal o quincenal, no lo sé, pero teníamos que poner en común todo el trabajo que habíamos conseguido hacer, ver qué era lo que se aprovechaba, qué era lo que se cambiaba, qué era lo que se descartaba totalmente.
Sí.
Y luego ya se pasaba a escanear y a trabajar digitalmente. Yo trabajaba en lo que había hecho yo y Ana pues trabajaría en lo suyo y Juan sí que retocó fondos míos, los acabó. A lo mejor yo entregaba un trabajo en el proceso, pues en el estado manual, se lo entregaba, sí. Se escaneaba y él lo acababa o lo retocaba digitalmente. Y eso, y no había más complicación, ¿eh?
Lo hacíais.
Fue coordinarnos.
Ah, vale. ¿Esto lo hacíais cada uno en vuestra casa o sí. ¿Ibais algún día a las oficinas centrales de algún sitio o no?
¿Iba cada uno en vuestra casa? No había oficinas centrales, por lo menos.
No había oficinas centrales. Vale. Muy bien, oye, pues mira, trabajaba. Y hacíais full remoto, ¿no? En aquella época ya. Vale. Oye, pues. ¿Qué te iba a comentar? El juego, lo que es el Alfred Pelrock, tiene un guión así un poco extraño, porque está ambientado en dos épocas. Digamos que una época es la época de Egipto, faraónico, y luego ya pasa la época actual, que vendría a ser pues Valencia en los 90. Entonces, al principio del juego hay como una especie de animación, la que nos encontramos pues a una de las esposas del faraón. No sé si es esposa o hija, ahora no recuerdo. Bueno, y un amante, ¿no? Entonces llega el faraón y le echa una maldición. ¿Esto fue animación que hicisteis vosotros también o esto se hizo ya en Madrid?
Eso se hizo ya en Madrid.
Vale, o sea, vosotros no sois responsables de este trocito.
No, porque ya te digo que al principio estábamos, pues eso, cuatro personas como mucho, en Valencia, y de hecho hubo un momento en que el proyecto pareció estancarse, y si no es por José Luis, que nos coordinó, vale, tú haces esto, tú esto otro, tiene que haber tanto trabajo hecho para tal día, si no llega a hacer esa labor de coordinación, lo mismo, ni, ni sabe el juego, tenido, ¿no?, terminado el juego.
Vale.
Y luego, bueno, pues yo ya me desvinculé y el grupo se fue deshaciendo y ya se terminó en Madrid. Ya, vale, fue Juanjo que fue yendo a Madrid y él es el que te habrá hablado más de este asunto y de lo que hicieron y cómo lo hicieron.
Sí, bueno, según él, pues fue una cosa que casi le obligaron a poner ahí en Digital Dance Multimedia. En fin, es una cosa que es un poco así, sí, curiosa, porque además me comentó que tenía un compañero de piso que era un escritor, poeta, una persona, ¿cómo se dice esto? Muy progresista, no sé exactamente cómo me lo dejó caer, que hacía unos diálogos muy, muy divertidos y satíricos para el juego, pero que la mitad se lo obligaron a quitar. ¿Tú esto te suena?
Pues no, porque ya no estaba yo en el...
Ah, ya no estabas, vale.
Ya no estaba yo en el grupo, pero... Pero sí que están graciosos los, por lo menos.
No, si la aventura está bien, ¿eh? La aventura está bien, porque yo he jugado, bueno, no me lo he acabado, pero he llegado hasta Egipto y los diálogos están muy bien. Las acciones que tiene que hacer Alfred Pelrock son de un gamberro noventero, que está bastante bien. Lo que echa mucho para atrás, ya te digo yo, es esa animación que hay al principio, que es bastante horrible. O sea, me sabe casi bien que no lo hayáis hecho vosotros, porque mira, sí, lo puedo decir. Es un minuto, minuto y medio que dices, uff, ¿cómo sea el juego de malo? Pero luego no, luego empiezas a jugar y el juego está muy bien, la verdad. Y es entretenido. No sé, del juego, pues me comentas que más o menos pues José Luis hizo esta labor de coordinar, ¿no? Por un lado estaba Juanjo programando, vosotros haciendo los gráficos. ¿A Rufino lo llegasteis a ver o Rufino ya puso la música después?
Yo creo que eso ya se hizo después.
Vale, vale, vale. Pues bueno, Natalie, ¿este es tu ópera prima del mundo de los videojuegos?
Sí.
Y fue una experiencia tan traumática que creo que ya no has hecho ninguno más, ¿no?
A ver, no, es que... ya te digo que después empecé a trabajar en animación y tenía todo el tiempo ocupado. Era un trabajo a tiempo completo, 8 horas diarias.
Vale.
No pude terminar el quinto año de carrera. Me quedé a 3 o 4 meses de terminar el curso.
Vale.
Pero era la época era el 94-95, había crisis también en aquella época y había que ganarse la vida.
Siempre hay crisis, ¿verdad?
Sí, sí, es que eso es una cosa cíclica. Sí. Y con un gobierno o con otro, cada X tiempo, la crisis que te crió. Y entonces, pues, yo me lo planteé y dije, tengo una suerte tremenda, me han llamado para hacer animación, que es lo que siempre me ha gustado,
vale,
o para trabajar, si no como animadora, pues como intercaladora o como artista de layout en una empresa en Valencia. Yo decía, me tendría que ir a Madrid o a Barcelona para poder entrar en un estudio de animación. Así que cuando tuve esta oportunidad dije, de cabeza, no, sí, no me importa si me dejo la facultad sin terminar. Y la verdad es que no me he arrepentido. Lo que pasa es que me cambió el panorama totalmente y como también perdí, salvo con José Luis, también perdí contacto con los demás del grupo, pues ya tampoco se ha dado la oportunidad de... Nadie me ha vuelto a contactar para trabajar en videojuegos. De hecho... fue una sorpresa grandísima que me contactases tú después de tantísimo tiempo que lleva el videojuego hecho y en el mundo y además que descubrir que haya tenido tanto, bueno, no, que haya tenido aceptación, creo, moderadamente o incluso bien.
Bueno, la verdad es que te voy a comentar dos cosas. Una, lo que has dicho de no acabar la carrera para entrar en esta empresa de animación, pues es como, yo qué sé, no acabar la carrera de informática porque te han llamado de Google, ¿no? Dices, a tomar por culo la carrera, yo voy para allá, que es lo que quería hacer. Eso es normal.
Claro.
Y lo, dime, dime.
Es que en este sector, no sé ahora, pero en aquellos años no miraban que hubieras terminado una carrera de Bellas Artes, por ejemplo. Lo que miraban era tu portafolio. Eso
sí,
era
sí,
lo
ahora
que
igual
decidía a que te contratasen o no. Que tu estilo y tu talento fueran acordes con lo que estaban buscando.
Sí, yo creo que eso no ha cambiado, ¿eh? En el tema de artistas para videojuegos. Yo creo que es mucho más importante el portafolio que no directamente pues que tengas un título.
Bueno,
Pero
y ahora
oye que...
Casi ni eso, porque como ahora la gente que quiere dedicarse a videojuegos o a ilustración o animación, está todo tan fácil, hay tanta información, está todo en internet, si sabes dónde buscar, claro. Y también hay un montón de programas que te ayudan con programas de dibujo, de retoque fotográfico, de... qué sé yo, todos los programas de dibujo, como por ejemplo el Photoshop o el Clip Studio, tienen pinceles que te imitan la acuarela, el óleo, el grafito, se hacen maravillas, cada vez es más fácil desenvolverse en este mundo y con la opción digital. Si de cara a hacer un trabajo tienes que cambiar algo porque el cliente lo quiere cambiar con el sistema de capas, que diferencias en una capa el dibujo, en otra el color, en otra las sombras, en otra incluso hasta iluminación, destellos, es muchísimo más fácil y más rápido corregir que antes, que tenías que hacerlo todo en manual y si no le gustaba algo que habías hecho en acuarela, madre de Dios.
A cambiarlo todo.
Claro.
Sí, sí. Bueno, yo creo que ese juego salió en el 96, lo estabais desarrollando antes, pero
sí.
sale justo en el 96, que es, yo creo que es el límite ya entre, o sea, a partir del 96 los videojuegos en dos dimensiones pues son un poco el pasado, ¿no? Ya entramos en estos juegos en tres dimensiones, entra la Saturn y la PlayStation al mercado,
uh-huh.
En los salones recreativos ya tenemos las máquinas en tres dimensiones. O sea, es que llega justo a este en el límite y eso que comentas de que no te contactaron para hacer más juegos es que directamente yo es que creo que no se salía, ¿no? O sea, no salían juegos en 3D ya. O sea, no salían juegos en 2D, perdón, ya. Y lo que se buscaba ya era el paso a las 3D. Oye, antes de... Sí, sí. Antes de pasar al siguiente punto, ¿tienes alguna anécdota así del desarrollo del videojuego?
Pues no, ninguna anécdota en particular, simplemente que nos lo pasábamos muy bien charlando y poniendo en común todo lo que habíamos hecho durante la semana de trabajo. Teníamos muy buen rollo. Era un poquito difícil coordinarse porque vivíamos alejados en diferentes barrios,
sí,
en Valencia, pero era gente muy maja y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Y yo aprendí.
No, ya, claro, no, normal. Y además, encima, cuando te llegase el CD, ¿no?, con el juego y lo vieses en movimiento, dirías, hostia, qué bien.
Ah, claro. Bueno, cuando lo vi en el kiosco dije, Dios mío, años después, ¿eh?
Porque años después.
No tuve acceso a él enseguida.
Vale,
un par de años
vale,
después, vale. Paseando por mi ciudad, lo vi y lo compré.
Me cago en... Mira que tenía que comprarte el juego que habías hecho.
Sí.
Bueno. Oye, pasamos del mundo de los videojuegos. Estás haciendo animación y te dedicas después a hacer ilustración para libros, ¿no? También.
Sí.
¿Cómo es que cambias de la animación a la ilustración?
Pues yo estuve trabajando en Cartoon Producción así como cosa de 5 años, puede ser. Y luego el estudio, pues empecé a tener problemas con los pagos, porque el sector también estaba teniendo dificultades económicas y se sacaba muchísimo trabajo a China y eso se notó. El estudio colaboraba mucho con Canal Now y empezó a tener problemas también en estas colaboraciones y bueno, pues salimos de, dijimos, bueno, no, esto no puede ser. Bueno, dijimos mi marido y yo, que conocí a mi marido allí.
Ah, vale, tu marido lo conociste en la empresa que hacía, que eras animador también, digamos, o
No,
dibujante.
no era animador, era encargado de storyboard.
Ah, vale.
Los storyboards son como los cómics previos y son como viñetas, ¿vale? Y son esas viñetas las que se van cogiendo y analizando ahí toda la apertura de cámara, la acción, el audio, la animación que va a tener. Y de ahí ya de los layouts se pasa a los planos de animación. Entonces, él estaba trabajando, digamos que en la preproducción.
Vale,
Y
y cuando hacéis animación, yo esto lo he oído, bueno, no tengo ni idea, pero se supone que hay unas escenas principales y la intercalación es entre escena principal, ¿puede ser?
sí, pero no son escenas,
Pero, bueno, el
son
personaje, ¿no? En la
movimientos,
postura.
movimientos clave, digamos que keyframes que le llaman.
Vale.
Son movimientos, digamos que clave, porque eso es lo que quiere decir key, clave o llave.
Sí.
Y entonces la intercalación es el movimiento entre esos dos hitos clave. Entre esas dos, vamos a ver, por cómo te explico,
Sí,
que
estás en
se
una
genera.
postura
Si
y se mueve
tienes
un
una persona,
poco.
si tienes un muñequito que estás animando, ¿vale?
Sí.
Y hace la acción de tirar una pelota al aire, por ejemplo, y luego recogerla, pues los keyframes serían, pues a lo mejor, pues tres o cuatro dibujos haciendo una anticipación para tirar la pelota en el aire, luego la pelota que baja y luego ese mismo personaje recogiendo la pelota. Y yo estaba encargada de la intercalación. El animador me pasaba los movimientos clave y yo tenía que rellenar para terminar de dar la sensación de movimiento.
Ostras, ¿y qué tal esto?
Pues muy divertido. Un poco complicado al principio porque empecé a trabajar y te lo explican todo sobre la marcha, o por lo menos me lo explicaron a mí sobre la marcha.
Sí, esto es en todas partes.
Sí, ya había allí gente animando y gente que llevaba, pues, no años porque la empresa era nueva, era joven, muy joven, a lo mejor tendría un año como mucho. Y a lo mejor estaban allí meses trabajando, pero que ya se habían quitado el espanto del principio. Yo estaba en pleno pánico, con una responsabilidad muy grande, pero afortunadamente Cutlass es un monigote de palos, entonces era mucho más fácil de animar que un personaje estilo Disney.
¿Y no se hace repetitivo, a lo mejor, pues tener que hacer tantos dibujos iguales
Sí.
entre sí, ¿no?
Sí, es bastante repetitivo, pero bueno, luego lo ves en la prueba de línea, en el line test, porque hay un momento del proceso que es escanear todos los dibujos y luego los controlas, los testeas para que el movimiento vea si funciona, si está fluido, si hay que añadir algún dibujo más. Y cuando lo ves todo en el test de línea grabado y cómo se mueve, es chulísimo.
Vale. Bueno, entonces, digamos que hay problemas en la empresa con los pagos, ¿no? Pues seguramente pues ellos tampoco cobraban todo lo que tenían que cobrar o no tenían bastante trabajo. Y
Sí, el sector no estaba muy bien.
Vale.
Bueno, en
¿Y
España
cómo vas
nunca
a
ha
hacer?
estado muy bien el sector.
Eso te iba a comentar, que tampoco somos un país con muchísima animación.
No.
Y te vas a hacer un... perdón, te cambias de sector a los libros, ¿no?
Sí. Me puse con el hermano de mi marido y con una pareja con la novia del hermano de mi marido, y e hicimos una comunidad de bienes y empezamos a ilustrar, a hacer primero animación por encargo fuera de la empresa, para esta
Ajá.
empresa mismo, pero fuera, a nivel de freelance, y también posteriormente empezamos, ya cambiamos totalmente y empezamos a dejar la animación porque ya China ya acaparaba casi todo el trabajo que se hacía en España,
Vale.
y lo pensamos bien y cambiamos de tercio y nos fuimos a presentar portafolios a las editoriales. Sobre todo hicimos muchísima ilustración editorial de libros de texto, libros de matemáticas, de música, de inglés.
Claro, a lo mejor hemos estado estudiando, ¿no? O nuestros hijos han estado estudiando con algún libro tuyo, por ejemplo. Que
Pues
ilustrado por ti,
es
perdón,
muy
ilustrado por ti.
posible porque Teide, Anaya, Boramar, Pearson Educación, un montón de editoriales. He perdido ya la cuenta de todos los clientes para los que hemos trabajado.
Oye, ¿y los encargos estos, cuando son libros así educativos, te viene muy masticado lo que tienes que hacer? Pues tiene que haber dos niños que hagan esto y esto otro.
Sí,
Sí.
exactamente. A ti te dan la
Vale.
página con el texto que va a ir y los huecos están ya seleccionados para poner las imágenes, las ilustraciones. Y en cada hueco te pone una breve descripción de lo que tienes que dibujar ahí. Y entonces, pues nada, tú te coges tu hoja de layout con el texto.
Sí.
Y o bien yo antes, al principio, lo que hacía era que la sacaba, me manda, me, al principio me lo mandaban todo por correo. Todo
Vale.
el paquete con todas las hojas que tenía que ilustrar, con los huecos y con el texto.
¿Y tú devolvías las mismas hojas con
Sí,
los huecos
incluso
rellenados?
he ido a las editoriales a entregar el paquete con los dibujos terminados, con los originales. Y luego después se escaneaba y se dibujaba y se coloreaba en digital con el
Ah, ya se
Photoshop.
coloreaba en digital en aquella época.
Sí.
Vale.
Sí.
Eso te iba a preguntar luego, porque en algún momento, digamos, tú el método que utilizas es el tradicional, en algún momento ya te pasas al digital, ¿no?
Sí. Sí, fui tardía porque a mí me costaba mucho, me costaba mucho.
Di cuándo fue tardía, a ver.
Pues, a ver, yo he estado usando el ordenador, pues a lo mejor desde el 2003, 2004,
Ah, bueno, pues entonces
para
tampoco
colorear los
tan
dibujos.
tardía.
Sí, pero porque en el estudio que teníamos éramos una cadena. Éramos
Vale.
tres personas y pues mira, por suerte o por desgracia algunas veces, los dibujos que más gustaban eran los que hacía yo. Y entonces pues lo que hacíamos era que yo hacía lápiz, otra persona entintaba y otra persona escaneaba esos dibujos entintados y coloreaba en el ordenador.
Vale.
Con lo cual yo no he necesitado hasta muy tarde disponer del ordenador. Y fue cuando me puse ya, la sociedad se disolvió también por cuestiones que no vienen al caso, y me puse desde casa a trabajar freelance y yo sola. Entonces,
Eres Juan Palomo, claro, ahora tienes que hacerlo todo tú.
Sí, claro, pero yo siempre he tenido apoyo con Rafa, mi marido, siempre me las cosas que yo no llegaba ya por complicación técnica a hacer en el ordenador, las hacía él. Pero empecé coloreando y luego ya vimos que la línea teníamos que mejorarla porque para colorear se necesitaba que la línea fuera muy negra, muy compacta, que no tuviera ningún píxel por el que se pudiese escapar el color porque se rellenaba de color con el cubito de pintura en el programa de Photoshop. Y empecé a pasar a limpio en el ordenador y más tarde, pues era cosa de 6 o 7 años, pues he empezado a dibujar directamente con una tablet, con una Cintiq, a trabajar el boceto ya en el ordenador. No hay otra. Es
Vale,
mucho más
pues.
cómodo. Puedes ampliar, puedes reducir, puedes, si una cara no te ha salido muy bien, la puedes, no hace falta ni dibujar, coges un trocito de la cara, que este óvalo de la cara me ha salido así un poco raro, tiene aquí un bulto, pues nada, coges la función de licuar y resaltas la zona que quieres cambiar y plum, plum, como si tuvieras un dedo mágico que va cambiando el contorno de la línea que quieres cambiar. Es súper fácil, súper rápido, súper cómodo. Y como una se va haciendo mayor también, si te pones a hacer manualmente dibujos, que hay veces que son súper pequeñitos, con muchísimo detalle, pues lo más cómodo es hacerlo en el ordenador, desde el
Vale.
principio, desde boceto.
Bueno, tú estás como freelance, o sea, tú tienes una empresa, un estudio que digamos, trabajas, pues haces desarrollos externos, pues desarrollos no, haces arte externo, es la, digamos, la parte artística de, pues, de algunos proyectos. Haznos un poquito de spam de dónde te puede encontrar la gente.
Pues tengo una página web, pero de momento está en construcción. Y me pueden encontrar en la agencia de ilustradores Beehive. Ahí podéis ver el
Beehive
portfolio
Illustration.
y lo que hago. También estoy en LinkedIn. En Behance hace mucho que no entro.
Vale, pero Beehive no es tuyo, digamos. Beehive es como una especie de agrupación de ilustradores,
Behance
¿puede ser?
es una agencia de ilustración.
Vale,
Son
vale, vale.
agentes que se ocupan de gestionar tu portafolio y
Vale.
te buscan trabajos, te buscan proyectos y se quedan con un tanto por ciento de cada proyecto.
Vale, los representantes agentes de toda la vida, ¿vale?
Sí.
Como Josep Tutain, por ejemplo, ya que te gusta Zona 84, pues un
Ay,
poquito como lo que hacía.
sí.
Muy bien.
Madre mía, una labor muy buena hizo ese hombre.
Bueno, pues ahora que ya sabemos dónde encontrarte, ¿no? Para todos esos proyectos que tenéis y necesitáis una ilustradora, dime, ¿de qué trabajo te sientes más orgullosa de todo lo que has hecho? Y que se haya publicado, que podamos nosotros decir, hostia, pues qué chulo.
Pues es que son muchos, son muchos. Yo no podría decirte porque quizá uno que he hecho últimamente, que es sobre de la Bedoba, son unos libros para chiquillos, para jóvenes, sobre el jugador de baloncesto. Matthew de la Vedova, creo que es.
Yo de deportes no tengo ni idea, yo te creo, ¿eh? O
Y
sea,
es
no.
australiano,
Vale.
pero está en un equipo norteamericano ahora mismo. Y se hicieron tres, sí, creo que son tres libros. Y esto es de hace un año o dos. Y salieron muy chulos. Estuve Estuve muy contenta de poder participar en el proyecto porque no conocía de la Bedoba en persona, pero mi trabajo le ha llegado porque los libros los ha escrito él en conjunto con un escritor y yo le he puesto los dibujos. Y los libros tratan de sus comienzos en el baloncesto y, bueno, pues enseñanzas de vida, de seguir con tu, de conseguir y perseguir tu sueño, de trabajo en equipo y todo ese tipo de valores positivos del deporte. Y para inspirar a los chicos y a los jóvenes. Y me quedó muy bonito, me gustó mucho cómo quedó. Y están publicados en España también.
Sí, lo estoy viendo aquí, Daring l'Intrépid, que está en catalán.
Sí,
y en inglés es Daring Delhi, ¿no?
Uh-huh, sí.
O sea, la portada, por ejemplo, claro, el interior no lo voy a ver porque no sale, ¿no?, en las imágenes, pero la portada esta sería la tuya, ¿no?, por ejemplo.
Sí.
Muy
sí,
bien.
Las portadas y los interiores son míos.
Muy, muy bien. Oye, pues muy chulo. Más el estilo que tienes, que es muy, muy agradable.
Sí. Es
que está muy, muy chulo.
Los libros, bueno, yo cuando me lo encargaron solo estaba la versión en inglés. Y los leí, me reí mucho y me parecieron muy bonitos, muy amenos, muy atrayentes para los chiquillos y lo pasé muy bien leyéndolos y disfrutándolos. Y dibujándolos disfruté muchísimo.
Me la apunto, ¿eh? Me la apunto para mis hijos. Muy bien.
Y
bueno,
¿qué más? Pues no... Es que son tantos los... he perdido la cuenta de todos los proyectos que tengo, pero normalmente cuando estoy contenta de un trabajo existe la posibilidad de que el editor te mande un par de copias.
Sí.
Y tengo un montón en el almacén, tengo un montón de trabajos que me gustan. No todos los editores te ofrecen la opción de mandarte copias, pero y no todos los trabajos pues me han quedado como yo quería. Pero todo lo he hecho con mucha ilusión y con mucho cariño.
Bueno, no, se nota, se nota. Oye, Natalie, y yo siempre le pregunto a la gente que viene al programa dos cositas y no te vas a librar. O sea, tú estás aquí y vas a sufrirlo igual que todo el mundo. Una es, digamos, los juegos que te gustaban a ti o... No, no vamos a exponerlo, o sea, no vamos a extrapolarlo solo a los 90, sino que lo vamos a generalizar. Dime algún videojuego que te haya gustado mucho.
Hombre, el Monkey.
El Monkey, claro que sí, ese sí que es bueno.
Muy, el Monkey, muy bien. El Prince of Persia. También jugué con Juanjo el Día del Tentáculo.
Vale. Vale,
y
vale.
También estaba el Leisure Larry por ahí.
¿En versión CGA o VGA?
Pues VGA, me parece.
La bonita, digamos. Vale, vale.
Uh-huh.
Bueno, pues aventuras gráficas a tope, muy bien.
Sí, y luego posteriormente, pues en casa se ha jugado mucho al Tomb Raider.
¿En casa se ha jugado? ¿Quiere decir que lo jugabas tú o que lo jugaba la persona que tienes ahí al lado?
Sí. Mi marido y yo veía. Tengo una anécdota muy graciosa. De los primeros años de jugar al Tomb Raider, no sé si sería de los primeros, pero en una pantalla estaba, Lara Croft estaba en una piscina, creo que era, y estaba andando por ahí y había un oso. Y le pegué un grito a Rafa en la oreja cuando salió el oso. Y, ¡ah! Y saltó encima de Lara Croft y yo, ¡ah!
Que casi lo matas, ¿no?
Sí, sí. Pero es que aquello era... Es que el Tomb Raider lo petó en ese momento. Era Pues lo mejor que había, que yo sepa, en mi modesto conocimiento de videojuegos, modestísimo conocimiento, era de lo primero así más chulo que había en 3D.
Sí, sí, fue
muy
un
poligonal,
hit, fue
todo,
un hito.
Pero
Sí, sí.
Pero fue un boom.
Sí, hombre, y encima es que se puso de moda el personaje, que incluso sacó discos, las actrices que hacían de Lara Croft en los anuncios y que iban a los eventos, ¿no? de videojuegos, y alguna de ellas, porque me parece que cada año más o menos la cambiaban, hizo discos con música, con canciones así cantadas por ella y tal, o sea, fue un hito en la historia de los videojuegos, sí.
Sí, aunque fuera todo, el 3D fuera todavía muy, pues
precario.
Eso, muy precario, te metías en el juego, era un juego que súper inmersivo, te metías ahí y era, o por lo menos nosotros lo vivíamos así.
Vale. Y luego la otra pregunta que siempre le hago a todo el mundo es, ¿a quién te gustaría que le hiciésemos la putada de entrevistarlo en el programa?
Pues a José Luis Queral.
A José Luis Queral, ¿no? Ya, ya la tenía yo medio clara, pero
porque,
me la acabas de confirmar.
Porque es una persona que verdaderamente ha hecho carrera con los videojuegos y ha tenido éxito, mucho éxito.
Vale, pues me lo apunto y luego hablamos de José Luis, ¿vale?
Y te puede contar un montón de anécdotas de sus comienzos en cómics y con los videojuegos que se hacían para el MS-DOS.
Vale, pues esto nos lo dejamos aquí apuntadico para molestarle también a él. Una cosa más, Natalie, ahora están de moda el chat GPT. Cuando salga esto publicado, a lo mejor está de moda otra IA diferente, pero esta es la segunda IA que se pone de moda en poco tiempo, porque luego estaban las de ilustración, ¿no? Digamos, las que tú le escribías un texto y te daban una imagen más o menos similar a lo que tú le estabas pidiendo. ¿Cómo veis esto desde el mundo de los artistas, pues que os ganáis la vida con esto?
¿Te refieres a la inteligencia artificial?
Sí, a las inteligencias artificiales que tú... Es que ahora no recuerdo los nombres porque no las he usado, entonces tampoco no te sé decir, pero vamos...
Yo en esto estoy pegadísima, pero te puedo dar mi...
Tu opinión.
Impresión. Una inteligencia artificial, pues... no deja de ser una cosa limitada. No creo que de momento vaya a haber algo que pueda sustituir a las personas. De hecho, las inteligencias artificiales creo que lo que hacen es que cogen de arte ya existente hecho por
Correcto.
Personas.
Sí.
Entonces, yo espero que no nos quiten el pan las inteligencias artificiales. Pero creo que queda bastante todavía para que pueda llegar a que una inteligencia artificial pueda bastarse sola para generar arte. De momento no creo que es el que llegue a darse eso. Y bueno, en nuestra mano está, pues, poner coto. Yo creo que las inteligencias artificiales para dibujar, pues yo utilizo una. Creo que se puede llamar inteligencia artificial a los programas de ordenador para Photoshop, Clip Studio. Son programas que te ayudan a dibujar.
Ah, no es lo mismo, son herramientas, porque
sí, pero
a mí me pones una inteligencia artificial y le digo, dibújame un plátano en la playa, y será mejor o peor, pero me dibujará un plátano en la playa. Pero,
sí, pero
a mí me pones el Photoshop delante y yo te aseguro que lo que yo dibuje ni se parecerá a un plátano ni se parecerá a una playa, porque yo soy un inútil.
Yo creo que tienen, hoy por hoy, por lo menos, tiene sus limitaciones y no, para mí no se puede comparar. Yo creo que te he comentado en alguna conversación contigo antes que los contratos de las editoriales pues tienen el apartado este que le llaman repositorio, que uh-huh. pueden coger cualquier tu dibujo o cualquier parte de tu dibujo y les das los derechos para reproducirlos en cualquier plataforma, ya sea digital, ya sea, bueno, sí, digital, CD, pues programa de ordenador, web, editorial, o sea, edición en papel, y en cualquier plataforma y en cualquier país.
O sea, si tú dibujas este
sucursal. Y entonces,
si tú dibujas, pues, este personaje de Delhi, por ejemplo, que, sí, que nos has hablado del jugador este de baloncesto, uh-huh, si les da la gana de hacer camisetas, entonces pueden hacer camisetas, y si quieren hacer fundas de móvil, pueden hacer fundas de móvil sin problema, sin limitación,
o
con ese posters, contrato firmado.
O folletos para publicitar sus productos de editorial, cualquier cosa. Entonces, pues estás un poco vendido. Entonces, no es solamente la inteligencia artificial a lo que hay que temer, sino a las cláusulas abusivas de los contratos.
Vale. Pues bueno, no, yo simplemente lo comento porque, digo, ya que tenemos aquí un artista, ¿no?, y está las sillas de moda, vamos a preguntarle. Claro. Pues bueno, esperemos que todos tengamos trabajo, porque yo también estoy acojonado. Yo creo que contratarán a ChatGPT para corregir prácticas y enseñar a los alumnos informática, y al final, pues nada, tendremos la paga vital esta, ¿no?, y estaremos todos en casa viendo Netflix. Yo creo que más o menos está a acabar así. Es broma, es broma. Pero
entonces, ¿cuál es el sentido de la...? ¿Cuál es? No sé, no es que yo sea una mala del trabajo, ¿sabes? Una
gurú.
Una adicta al trabajo, pero...
Ah, vale.
Pero que la gente necesitamos ocuparnos en algo.
Ya ves. Sí, sí.
Si tienes una paga, que yo creo que será una ayuda, porque no se le podrá llamar a eso paga. Pero bueno, pero que si tienes una paga y no necesitas trabajar y todo eso, yo creo que esto será el caos, vamos.
Sí, sí. Bueno, si eso, vamos a dejar este debate, ¿no?, para mentes privilegiadas. Nosotros vamos a quedarnos al nivel de usuarios estándar, y digamos que Natalie, muchísimas gracias por habernos explicado cosas de hace la friolera de, estamos en el 23, ¡buah!, 29 años, bueno, que, uh-huh, serán 30 porque empezasteis el desarrollo antes, y sí, un poquito, pues tu trayectoria. Muchísimas gracias, Natalie.
Nada, muchas gracias a ti.
Pues bueno, ha sido un placer tenerte aquí.
Gracias, Javier. Igualmente.
Pues bueno, chicos, un placer, ¿eh?
Ay, igualmente. La verdad, no sabes qué ilusión me hizo de que me hayas contactado, porque digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿El túnel del tiempo?
Hostia, esto de que esto me lo grabo, ¿eh?, lo de qué ilusión me hace. Esto igual lo pongo en postcréditos, porque todo el mundo me dice, jo, qué pesado, yo no quiero hablar de esto.